os damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para Educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos.
Y yo soy José David Pérez. En el episodio de hoy reflexionamos sobre posibles soluciones a la burocracia que tenemos en los centros y te proponemos mejoras en la comunicación con la administración educativa aprovechando el potencial de la tecnología. ¿Comenzamos?
¡Pues vamos allá! Bueno, José David, ¿cuánto tiempo sin grabar, verdad?
Y tanto, David.
Madre mía.
Pues como mes y medio, ¿no? Podríamos decir.
Sí. Esta es nuestra ausencia más larga sin vacaciones en la historia de Google Edu Podcast.
Totalmente, sí. Y bueno, las ganas que teníamos de volver, pero sí. Ha sido por motivos de gravedad. Al final, pues problemas de producción. Teníamos ganas, eso no lo hemos perdido en ningún momento, pero no hemos podido estar aquí.
No hemos podido y, oye, José David, tenemos un compromiso muy grande con nuestros oyentes, pero no tenemos mucho más allá, ¿no? No tenemos compromisos contractuales, así que, mira.
Sí. Bueno, tú lo has publicado en sí. Píldora de Educación. Sí. Bueno, pues has estado en una fase complicada. Actualmente, pues estás de baja, ¿no? Por todo lo que llevas. Y bueno, pues te deseo que estés recuperándote, que estés cada vez mejor. David, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias, José David. Pues bueno, poco a poco mejor. Esto va muy poco a poco. ¿Te crees que, bueno, me voy a coger, ahora que me ha dicho el médico que me coja 15 días, pues voy a aprovechar y en estos 15 días me voy a poner a tope, a olvidarme y a seguir? Bueno, pues no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil.
Ya ves.
Por eso, bueno. Lo he contado en dos episodios de Píldoras de Educación.
Eso,
que
sí.
Uno que publiqué la semana pasada, a día de publicación del episodio, la semana pasada publiqué los consejos que nos han dado y algunos oyentes y algunas quejas sobre ciertas cosas y en la que participas tú, por cierto, con tu audio.
Y por eso también estamos aquí, porque este episodio lo vamos a dedicar para proponer soluciones a estas quejas, ¿no? Que, o sea, vamos a intentar ser proactivos, podríamos decir, es decir, que vamos a intentar, pues eso, sugerir, proponer opciones a problemas que tenemos. No sabremos, ojalá que nos estén escuchando, pues, grandes cargos en el mundo educativo para que tomen nota y ojalá que todos estos consejos que proponemos los podamos llevar a cabo y faciliten, ¿no? Digamos, la gestión de un centro.
Pues sí, José David. Y además que este episodio nace de ese momento delicado en la salud que estoy pasando sí. Y viendo todas las quejas acumuladas de estos años de tantos y tantos docentes en cuanto... Bueno, hay muchas, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el papeleo y la burocracia. Y en estos días, José David, ¿verdad? Hablando entre tú y yo, pues
sí.
lo que hemos coincidido en que es increíble cómo no se está aprovechando el potencial de la tecnología, ¿no?
Sí.
Para ser más productivos y eliminar más trabajo inútil. Entonces, así nace un poco este episodio, ¿verdad?
Totalmente, así es. Creemos que podemos hacer mucho con la tecnología que está infrautilizada en este sentido, que sí que le estamos intentando sacar más partido en otros ámbitos, pero hoy en este parece que estamos, te lo decía David, en Píldoras de Educación, en el Paleolítico, me decías tú, pero en el Paleolítico inferior.
Exacto.
Porque parece que en muchos casos los trámites son muy costosos. Tú hablabas también en Píldoras de Educación de que has tenido que rellenar documentación por duplicado, incluso por triplicado, ¿no?
Sí, exacto. E incluso teniendo la herramienta de la administración, en nuestro caso en Madrid se llama Raíces, donde se pueden consultar datos y no los sacan de ahí los datos al final. Entonces es como no sé, herramientas que nos parecen al final inútiles, ¿no? Y en fin, hay que optimizar el tiempo porque hay muchos docentes que estamos muy quemados. Entonces, sí, hay que hacer algo, ¿no? Por cuidar a los equipos directivos y a los docentes en este sentido. A ver qué podemos. A ver qué podemos sugerir hoy, José David. A ver qué nos sale.
Pues vamos a ver, vamos a ver. De hecho, David, bueno, pues la semana pasada fue, creo que fue el jueves, el Día Mundial de la Salud. Y yo aproveché el episodio en mi podcast Vamos a Clase para, bueno, pues para tratar este tema, porque al igual que a ti te ha sucedido, pues es como un reclamo, ¿no?, de cada vez más docentes que estamos sufriendo, ¿no?, este burnout, podríamos decir, porque estamos saturados, y esto influye muchísimo. Y en este caso, pues contestaba una pregunta de un oyente que decía que cómo puede, pues, tener salud tanto mental como física, cómo puede recuperar la motivación hacia su trabajo, que siempre le ha gustado en este caso, pero que le está costando terriblemente estar en paz y hacer lo mejor posible su trabajo por la cantidad de presión y de papeleo, como en este caso vamos a hablar, y bueno, pues que tenemos alrededor. Así que, bueno, un tema que esperemos que también os ayude, ¿no?, a todos los oyentes.
Sí, sí, qué complicado. Bueno, oye, José David, hablando de tu podcast, Vamos a Clase, yo creo que no hemos comentado por aquí, ¿o sí? ¿Llegamos a comentar que habías lanzado este podcast?
Pues puede ser que no, porque claro, el podcast tiene como 2 meses y hace 1 mes y medio que no grabamos, y yo creo que en el último dije que no podía decir todavía algo. No sé, puede ser que no. Pero bueno, pues aprovechamos la oportunidad. Además,
claro que sí.
Justo la semana pasada, David, fuiste el primer invitado a este podcast. Vamos a Clase, que es un podcast diario de educación, de lunes a viernes, mientras voy al cole, me grabo y bueno, pues hablo sobre reflexiones, aprendizajes, experiencias, para que puedas coger ideas y bueno, utilizarlas en tus clases. Y precisamente la semana pasada, que pues bueno, invité a David, mientras iba a clase, pues él nos acompañaba, y David nos contó quién fue su mejor y su peor profe. Bueno, y es un tema y una respuesta además que la he utilizado en varios momentos más. O sea, la he hablado aquí en casa también, con mis compañeros, ¿no? Y oye, que me choca mucho. Esta misma mañana he estado hablando con mis compañeros sobre esto, sobre volver atrás, sobre lo que ha cambiado, ¿no?, la educación en unas pocas décadas. Y bueno, pues os invito a que escuchéis ese podcast. Pues podéis buscarlo con Vamos a Clase. Allí me encontraréis a mí, pero también a David. Y además lo he vuelto a recomendar, en el episodio del día siguiente lo recomendé, en su momento también lo recomendé un viernes con Píldora de Educación. Bueno, que David, que ese podcast estás tú también ahí presente casi que día a día.
Sí, 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 yo te escucho cada mañana, ya te lo he dicho, y, sí, y bueno, ya sabes, no se me se me pone una sonrisita cuando me mencionas, porque oye, siempre te gusta que te mencionen a uno. Y está muy bien, de verdad que es un podcast es uno de estos que crean rutina, ¿no? Decir, bueno, pongo mi podcast y ¿qué escucho primero? Pues este podcast, y así lo hago yo, José David, así que...
Qué bien. Bueno, pues David, nada, yo decirte que también me encanta cuando me mencionas en Píldoras, que hay ahí 2 episodios en 1, porque dijiste ya que estos 2 últimos pues prácticamente van de la mano, uno del otro es continuación. En el segundo pones voz o das voz y voto, ¿no?, a tus oyentes también a través de sus audios, súper interesante para, bueno, dan consejos de cómo podemos gestionar esta situación tan complicada que tenemos los docentes, y bueno, y que sepas que estamos todos deseando que llegue el siguiente de Píldora de Educación, que sabemos que es una entrevista,
sí,
que ha costado ahí, que parecía que iba a llegar, pero claro, antes ha entrado este de Píldora de Educación, la segunda parte, y que tenemos muchas ganas de saber quién va a ser.
Bueno, pues tengo ya 2 entrevistas seguidas, así
wow,
que vamos a ello.
Muy bien, pues David, si te parece, vamos a empezar. Hemos tenido aquí un pequeño coloquio para ponernos al día después,
pues,
de tanto tiempo. Y ahora ya es el momento de, si quieres, de empezar la parte más,
pues vamos, bueno, a ello, ¿no?,
formal del episodio. Vamos allá. Bueno, pues David, estamos muy contentos de tener en este episodio el apoyo de Edpuzzle. Bueno, ya sabes, es una herramienta que no dejamos de utilizar, aunque no hayamos estado grabando durante 1 mes y medio el podcast. yo, Edpuzzle es una herramienta, y mi alumnado también que ha utilizado, la ha incluido también en quinto de primaria. Estaba utilizándolo este curso solamente en sexto, y ahora también es el momento de introducirla en quinto para que mi alumnado el año que viene, cuando esté en sexto, pues también ya la controle, sepa de su funcionamiento, y que es algo que tenemos que trabajar también con ellos. O sea, que esto no esperemos que de un día para otro nuestro alumnado aprenda la competencia digital por amor al arte, y que no, que hace falta un entreno. Y bueno, David, decirte que me encantan las notas de voz en los vídeos, que son súper interesantes ponerlas tanto al principio como durante como al final de un vídeo explicativo. Por ejemplo, David, yo las utilizo al principio de un vídeo, antes de que empiece el vídeo a reproducirse, las utilizo para darles indicaciones a mi alumnado de cómo debe enfocar ese visionado y ese trabajo, ¿vale? En qué debe prestar especial atención, cuáles son los objetivos de, digamos, de aprendizaje que tiene ese vídeo, y no sé, comentarios un poco para que ellos se preparen, de activación también, para que, bueno, pues para que vayan más orientados hacia el vídeo. O sea, que David, yo te comento que a principio del vídeo yo introduzco este tipo de preguntas porque me viene muy bien. Es productivo para mí y muy efectivo también para mi alumnado.
Oye, qué mejor que meter tu propia voz, ¿no? La propia voz del profesor o de la profesora, antes de cualquier vídeo, que normalmente, a ver, lo más fácil es coger un vídeo que ya está hecho, aunque ya sabemos que nosotros recomendamos el hacer nuestros propios vídeos, pero oye, el tiempo es el que hay que ser productivo, y hay profes magníficos que tienen ya sus vídeos hechos, ¿verdad, José David?
Sí.
en YouTube, y por ejemplo, sí. Y oye, pues se pueden usar, y qué mejor manera de personalizarla que darle tu voz, eso, al principio, dándole unos consejillos en qué se tienen que focalizar o simplemente algunas instrucciones, ¿no? A mí me parece fundamental, y me parece una herramienta, una función estupenda dentro de Edpuzzle.
Sí, y luego también podemos introducir preguntas a lo largo de todo el vídeo relacionadas con, bueno, hacer como un pequeño parón, una pausa en el vídeo para, bueno, pues a lo mejor parafrasear, podríamos decirlo con otras palabras lo que se ha explicado en el vídeo, para que tenga el alumnado una segunda oportunidad para asegurarse de que realmente han entendido esa parte previa, eso durante el vídeo, y o bien para prepararles de cara a lo que viene a continuación. E incluso también lo podemos dejar, este tipo de notas, las notas de voz, para el final del vídeo, pues lo mismo, pero en este caso, pues para simplemente a modo de reflexión, de resumen, recapitulación, o bien orientaciones de cara a una tarea posterior, o bien de cara a cuando vayan a clase, pues saber exactamente cómo se va a enfocar esa sesión, si tienen que llevar algún tipo de material preparado, etcétera. Es decir, que son, como tú dices, es una forma muy inteligente de utilizar vídeos que ya existen. Nos permiten de forma muy sencilla personalizarlos, y al margen de esto, o sea, lo que estamos haciendo con todo esto es dar herramientas, indicaciones, orientaciones a nuestro alumnado para que sea mucho más productivo su aprendizaje.
Me parece genial el uso del audio dentro de Edpuzzle, fenomenal. Y tenemos que empezar, como no, con nuestro G-Quiz. Que hace tiempo, bueno, claro, hace tiempo que no grabamos, pues hace tiempo que no hacemos G-Quiz. Y hoy te vamos a preguntar si sabes qué es Chrome OS Flex. José David, ¿quieres decir las posibles respuestas?
Vamos a ello. Primera opción es la nueva incursión de Google en el mundo de los colchones.
Bueno.
Vale, podría ser. Dos, sistema operativo de Chrome para PCs y Macs. 3. Una extensión de Chrome que te permite liberar memoria RAM de tu Chromebook. Y opción 4. El nuevo servicio VPN para el navegador de Google.
Bueno.
Pues nada, yo creo que basta un poco con seguir las redes sociales, estar un poco al día, porque claro, enseguida sale, ¿no? Esta pregunta.
Además, no es una noticia nueva. Vamos, nueva sí es, porque no tendrá como mucho un par de meses, pero bueno.
Sí.
Como siempre, diremos la solución a esta pregunta al final del episodio. y volvemos de nuevo con nuestra sección de novedades. Y queríamos empezar con las novedades de GEC Spain, del grupo de educadores de Google, ¿no? De España, que no ha hecho más que terminar los eventos de GEC Andalucía, que acaban de terminar hace nada. Y vuelven con un evento que se llama Volvemos 10X y que va a ser presencial en Valencia, que es Valencia, mítico, José David. Ahí es donde ya se terminó de gestar Google Edu Podcast. Bueno, entonces era G Suite Edu Podcast.
Cierto. Sí, qué ganas. Bueno, qué buenos recuerdos. Pues David, yo siento mucho decir que no voy a poder asistir. Me da muchísima envidia, mucha, ¿no? Te puedes imaginar cuánto, ¿no? No poder estar allí porque, bueno, pues va a haber una comunidad, una compañía increíble y, bueno, y sobre todo porque tengo muchas ganas de verte en persona también y de juntarnos para ver qué puede surgir a partir de ese encuentro. Sí. No va a poder ser en ese día, pero...
Habrá otro.
Bueno, seguro que lo ha... Seguro.
Claro. Habrá otro. Y, bueno, nada, yo te enviaré algún selfie por ahí con toda la gente estupenda que va a estar allí. Yo estaré allí haciendo un taller. Así que, bueno, las inscripciones están calentitas. Así que, si estáis escuchando esto, podéis ir a la página web que os dejamos en las notas del episodio y inscribiros y ver los más de 30 talleres que hay, 40, era cerca de 40 talleres que hay, o sea, es una pasada. Así que, bueno, si no lo habéis hecho, apuntaros ya.
Pues sí. Y bueno, vamos a continuar con más novedades. En este caso viene de la mano de Google Meet y no es otro que es que hay ahora nuevos parámetros de configuración de la gestión de Google Meet y es que en la consola de administración pues es posible controlar el acceso a las funciones de chat, de presentar, de preguntas y respuestas y de encuestas. Se van a poder gestionar a través de la consola. De manera que bueno, pues va a haber más flexibilidad a la hora de determinar los permisos de estas funciones en tu organización. Y bueno, pues que simplemente esta función atañe un poco más a lo que son las personas administradoras de la consola. Y bueno, como vamos a dejar las notas del episodio, pues esta entrada del blog, ahí aparecen exactamente todas los pasos que hay que seguir para poder configurarlo, pero que es muy sencillo como veréis. Vamos, es simplemente entrar dentro de apps en Google Workspace y en Google Meet, configuración de seguridad de Meet, y ahí están todas estas opciones que se pueden activar o desactivar pues para cada para cada grupo o para cada unidad organizativa o como tú lo desees, o sea que aquí completa libertad. Ritmo de lanzamiento, pues lanzamiento gradual a partir del 25 de marzo durante 15 días, es decir que en fecha de publicar este episodio pues debería haber llegado a todos, tanto a dominios de lanzamiento rápido como de programado y está disponible pues para todas las ediciones de Google Workspace con acceso a la consola de administración, que en este caso pues en educación son todas.
Eso es, fenomenal, José David. Todo lo que sea más controles para poder añadir y toquetear, pues mucho mejor.
Sí.
Y bueno, vamos con una novedad que está pues muy bien. Ahora en Google, en los calendarios de Google, podemos crear una página de reservas para usuarios externos con las agendas de citas. Ya disponíamos de la funcionalidad horarios disponibles en el calendario de Google. Y a mí, José David, me costó un poco ver la diferencia, porque como no tenemos, yo no tengo acceso a ello, no sé si tú, pero esto es una función similar, yo creo que a lo de, no sé si conoces el servicio Calendly.
Sí.
Yo creo que es eso, que podemos enviar para que nos reserven cita para cualquier persona que sea externa a nuestro entorno, ¿no? A nuestro dominio.
Eso es.
Y oye, está fenomenal porque se puede enviar y así la gente, por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista, pues le mando mi calendario y entonces ahí pueden programar una cita con las horas que les hayamos programado previamente. Si eres administrador, no tienes nada que hacer, es decir, que esta función estará ya habilitada en los calendarios y estará disponible en los dominios de lanzamiento rápido ya está disponible desde el 24 de marzo pasado. Y para los dominios de lanzamiento programado, a partir del 6 de abril. Es decir, ya tiene que estar casi en todos los dominios, menos en el mío, José David.
Qué buena, qué buena. Bueno, pues nada, todo lo que sirva para comunicarnos y programar, agendar en el calendario sin límites y sin importar de dónde procedan esos usuarios, pues sí. Mejor. Y además con una interfaz pues mejorada. Vamos con otra de las novedades. En este caso, pues viene de Google Classroom. Es una de las publicaciones o de las actualizaciones más esperadas. Y bueno, pues como siempre decimos, Google escucha, y en este caso, pues sí, estaba pedido por muchos docentes y era la posibilidad de publicar una misma tarea o una misma publicación en general para varias clases al mismo tiempo. Ahora los docentes, pues vamos a poder programar publicaciones para varias clases, de momento en la web, o sea, desde el navegador, no en las apps. Podemos utilizar el flujo de programación de tareas para configurar, o sea, tanto la fecha límite como la fecha de publicación, como el tema, de forma diferenciada en cada clase. Es decir, nosotros en el desplegable, ya sabéis, cuando estáis en la pantalla de edición de una tarea, tenemos en la parte de la derecha unos desplegables, seleccionamos en este caso las clases a las que queremos, en las que queremos publicar la tarea, y a continuación se nos despliega directamente una ventana modal en la que podemos elegir para cada una de las clases estos parámetros de forma diferenciada. Es decir, pues a lo mejor tú quieres que para una clase la fecha límite pues sea distinta, o la fecha de publicación, que no se publica al mismo tiempo, o que el tema sea distinto, el tema al que pertenece la tarea. Bueno, pues esto se va a poder hacer, pero también aparece un botón en la parte superior que es copiar todos los parámetros en todas las clases. Es decir, que con un solo clic pues la configuración se hace igual para todos. Oye, que si te equivocas, si estás configurando de forma diferenciada y luego quieres, bueno, pues nada, le das al botón y directamente pues se te copia la información, en todas las clases igual. Se van a poder publicar inmediatamente, publicar en un determinado horario, es decir, programar, o bien guardar como borrador. Importante que, bueno, pues esta funcionalidad nueva no implicará ningún coste adicional, por supuesto. Una vez que se haya programado una tarea, los profes, luego vamos a poder cambiarla dentro de cada clase individual, es decir, que nos vamos a esa clase en concreto y podemos hacer cambios sin problemas. Y bueno, pues ¿qué más? Que no hay controles de administración de esta función. Y que nada, y que en principio también, como la de antes, tenéis que tener acceso ya a esta funcionalidad, porque fue a partir del 17 de marzo, 15 días, es decir, que todo el mundo debería tener acceso a esta funcionalidad, porque además está disponible para todas las ediciones de Google Workspace for Education, para las 4 que hay. No está disponible para las que no son educativas, pero bueno, aquí estamos en Google Edu Podcast, somos de educación. Exacto. Y nuestras cuentas pues son de este tipo, pero que sepáis que para otras cuentas no está disponible.
Y bueno, José David, esa es una novedad muy esperada y demandada, ¿verdad?
Sí.
Y vamos a otra que yo no me esperaba, pero que me encanta. Y es que ahora podemos poner reacciones con emojis en los comentarios en documentos de Google, en la versión web. Y bueno, yo soy un fan de los emojis. Yo creo, José David, que tú también. Yo sé que tú también.
Sí, mucho, mucho.
Porque, oye, la verdad es que, bueno, pues la comunicación con emojis siempre le da a lo que vayas al mensaje, ¿no? Le da otro, le da una connotación distinta, otro sentido que, bueno, que con solo texto, pues a lo mejor no se puede conseguir. Y bueno, pues esta novedad se trata de bueno, en la cajita que tenemos, bueno, a la derecha del documento, es que nos salen dos iconitos normalmente para poner un comentario o para sugerir cambios, pues ahora se va a añadir, porque yo tampoco lo tengo. A lo mejor ya lo tienen los que nos estén escuchando, pero ahí se va a añadir la cajita, el iconito con las reacciones para los emojis. Y oye, pues para dejar comentarios, para dejar feedback, siempre le pones un emoji y oye, pues cambia un poquito el sentido, ¿no? Le pones un pulgar para arriba, un 100%, una sonrisa, no sé. Le da otro aire, ¿no? A los comentarios.
Totalmente, David. Pues esto está genial. Es hacer más amigable lo que es la información, las reacciones, en este caso de los comentarios, pues para alumnos, estudiantes y profes. Así que me encanta y deseando que llegue, porque por cierto, a mí en el momento de grabar este episodio tampoco me ha llegado. Yo acabo de comprobarlo ahora por si me había llegado, pero en el del cole no me ha llegado.
Bueno, en los dominios de lanzamiento rápido es desde el 5 de abril.
Ajá.
Y en los de lanzamiento programado empieza desde el 20 de abril. Así que bueno, estamos todavía
sí,
ahí.
Sí. Bueno, pues, ¿qué más? Que hoy tenemos muchas novedades. Vamos con otra. Sí. En este caso tiene que ver con documentos de Google. Oye, David, hoy estamos tratando novedades de muchas herramientas, ¿eh? De muchas distintas.
Sí.
De Classroom,
sí.
De Meet, de documentos, de calendario. Pues esta, en este caso, tiene que ver con documentos de Google. Bueno, la anterior tuya también. Y bueno, pues básicamente es la posibilidad de escribir con lenguaje de marcas, con una sintaxis, de manera que ya no es necesario ir a hacer clic en, digamos, los botones para dar formato a un texto, sino que simplemente con una serie de comandos muy, muy sencillos vais a poder escribir, por ejemplo, como encabezado, o sea, como un título, en negrita, crear una casilla de verificación. Y esto, David, está genial, porque mientras estamos escribiendo ya podemos estar dándole ese formato con nuestro teclado sin tener que estar con nuestro ratón, digamos, haciendo clic en esos menús, ¿no?
Sí. A mí las aplicaciones en las que escribo, aparte de documentos de Google, cuando tengo que usarlo, son todas con escritura Markdown, y me ha resultado una muy grata sorpresa que Google lo haya introducido en los documentos de Google. Me parece muy buena idea, le da más fluidez a la escritura una vez que te aprendes los atajos, digamos. Uh-huh. Y a mí me encanta, me ha sorprendido, estoy deseando probarlo más.
Sí.
Y estoy seguro que esto no ha acabado aquí, sino que irá más allá en la mejora de funcionalidades de Markdown, seguro.
Qué bueno, pues por cierto, tenemos para abrir un poco bocado, pues con el asterisco, bueno, poniendo dos asteriscos, lo que queramos escribir, y dos asteriscos para cerrar, digamos, ese comando, pues se convierte el texto automáticamente en negrita. Luego tenemos también el corchete, abrimos corchete, inmediatamente, sin incluir ningún espacio ni nada, cerramos corchete y se nos crea pues una casilla de verificación, de las que son checables, de las que son clicables. Y también podemos añadir, pues, directamente en formato en cursiva, bueno, insertar hiperenlaces, según veo por aquí también. Así que, bueno, pues esto es cuestión de bueno, os dejaremos esta entrada del blog directamente en las notas del episodio, por si queréis investigar un poco más. Tenemos que decir que antes de empezar a grabar, David y yo hemos estado haciendo pruebas. Nos ha gustado, pero ha habido un momento que hemos dicho, oye, ¿cómo que a ti te funciona y a mí no? A mí no me funcionaba. Sí. Y pensábamos que era algo de a lo mejor de o sea, que se tenía que establecer en el documento y una vez que establecido ya funciona para todos. Pues no, lo puede habilitar cada usuario de forma diferenciada. Es decir, David lo tenía activado y yo no en esta cuenta. Y es muy sencillo, ¿eh? O sea, para no hay controles de administración, pero para los usuarios finales esta opción está deshabilitada por defecto y se puede habilitar de forma muy sencilla desde el menú Herramientas, Preferencias. Ahí hay, bueno, pues un checable que es de pues la corrección de Markdown, que la tenga en cuenta, y a partir de ahí ya hemos podido hacer esos cambios, a esas pruebas, yo también, sin problemas. Y bueno, sí, pues que está disponible para todo tipo de cuentas de Google Workspace.
Fenomenal. Oye, José David, estaba diciendo que teníamos muchas novedades.
Muchas.
Y muchas que nos dejamos en el tintero, porque si no, bueno, podríamos hacer un episodio solo de novedades, que también.
Sí.
¿No?
Hemos tenido que resumir, hacer una selección, porque sí, claro, pues un mes y medio sin grabar se han acumulado y bueno, pues estas son las que, de las que más nos han llamado la atención, ¿no?
Eso es. Y nos dejamos cosas como, por ejemplo, así comentar así muy brevemente, que hemos llegado en Chrome OS a la versión número 100 en los, ¿cierto?, Chromebooks. Como que hay nuevas preguntas en los exámenes de certificación de Level 1 y Level 2, ¿verdad?
Exacto.
Pero bueno,
y si quieres,
y bueno, y algunas cosillas más.
Pues
pero
sí, podemos decir también que se ha anunciado en Google Classroom una funcionalidad increíble, que es la de los Practice Test, que es una batería también de ejercicios, de actividades que se pueden hacer completamente personalizados. Gracias a la inteligencia artificial se adaptan a las necesidades y al progreso de cada estudiante. Esto está genial. Bueno, pues os animamos también a todos los centros que queráis convertiros en escuelas de referentes de Google, que lo hagáis, porque, bueno, pues David, hace un par de semanas nos invitaron a un evento a quienes formamos parte de Escuela Escuela Referente de Google. Y oye, y que están geniales ese tipo de eventos, muchas caras conocidas, muchas propuestas también. Oye, y que estoy deseando, porque nos lo han propuesto, que utilizar y entrar en la fase beta, ¿no? De esos practice test. ¿Y qué más? Y que hace unas semanas tuvo lugar el The Anywhere School 2022. Es un vídeo de 35 minutos que nos pone un poco al día de cómo están los avances en las herramientas de Google for Education, todo lo referido a colaboración, innovación. Os vamos a dejar este vídeo para que lo podáis ver. Está increíble, a mí me ha encantado la producción, la puesta en escena, como está, y seguro que conocéis ahí a algunos de los actores que son trainers y son innovators todos. Y bueno, pues que toda esta información os la dejamos en la nota del episodio, que llevamos, David, pues casi media hora, pero es que sí, no podía ser de otra forma.
No, había que informar.
Sí. Bueno, pues aquí estamos en la sección principal y con muchas ganas de entrar, digamos, en este fregado, ¿no? Podríamos decir, David, de imaginar de qué forma podríamos agilizar, pues sobre todo la burocracia, sobre todo la información, la comunicación con las administraciones, con la administración educativa, que, bueno, que a veces es un proceso que es lento, que es arcaico, que es a lo mejor pues muy tradicional, y que gracias a las herramientas que en cada episodio os traemos, pues oye, que se pueden hacer cosas muy interesantes en clase, claro que sí, pero es que ya que las tenemos, vamos a utilizarlas también en otros ámbitos, como es en el tema de la comunicación y la coordinación con la administración. Esto que todo termina en ción, que parece una rima, sí. Bueno, pues eso es lo que vamos a abordar hoy.
Y es que, madre mía, yo llevo, José David, quejándome en Piedras de Educación, bueno, todos, ¿no? Yo y todo el mundo sobre la burocracia, pues, repetitiva, ¿no? Que cada vez tenemos más carga de la misma y no nos deja hacer lo que luego realmente nos importa a nosotros. Y ahora mismo las administraciones están apostando por la digitalización de los centros, o al menos eso parece, ¿no?
Sí.
Que ahora también hay que elaborar un nuevo documento que se llama Plan de Digitalización de los Centros, uh-huh, aquí en España. Pero claro, los procesos y las herramientas que se usan para comunicarnos con la administración siguen estando muy obsoletas o defectuosa, si quería decir. Iba a decir y lo he dicho. No sé, los correos electrónicos corporativos, las aulas virtuales, los almacenamientos en la nube. Todavía dejan mucho que desear. Y claro, y es que nosotros, José David, usando las herramientas de Google, en nuestro caso,
claro,
te vas a lo otro y dices, madre mía, es que aquí queda mucho, mucho por hacer, ¿no?
Sí, a ver, como algo positivo es que las administraciones pues están dando cuenta de esta situación, bueno, por lo menos en parte de ella, y bueno, y están estableciendo acuerdos, ¿no? Con, pues en muchas comunidades autónomas con las herramientas de Google. Esto ya es un paso, pero el paso hay que llevarlo también a la gestión, a cómo nos comunicamos los centros con la administración, con la inspección también. Y bueno, qué sencillo sería, David, simplemente compartir pues una carpeta, ¿no? Una carpeta, por ejemplo, o una unidad compartida, o como queramos, ¿no? Pero compartir en Drive documentación en tiempo real con la administración, con inspección, de manera que, oye, queréis estos documentos, queréis estar informados, queréis que os enviemos, ¿no? No hace falta que enviemos nada. O sea, el tema de enviar, ese verbo podría desaparecer. Si directamente es, tú lo quieres ver, ahí lo tienes, pero lo tienes desde principio de curso hasta final, bueno, indefinidamente, ¿no? Tú lo tienes.
Claro. Claro, no. Lo de la carpeta a mí me parece, yo es que no sé cómo no si lo hacemos en los centros, ¿no? Con nuestras propias programaciones y nuestros propios planes,
sí.
los que nosotros trabajamos dentro del centro, está claro que los tenemos compartidos en carpetas o en unidades compartidas, como decías.
Sí.
Y es que, bueno, pues los documentos mismos del centro, los que nos pide la inspección, los que nos pide la administración, tipo la programación general anual, las programaciones que piden a los profesores, los, bueno, plan de convivencia, etcétera, ¿no? Los distintos planes, fíjate qué sencillo sería el tener un documento de Google compartido con la inspección para que en todo momento vea la última versión de ese documento. Y es que, José David, lo hemos estado comentando antes, fuera de micro, ¿verdad?
Sí.
En la última visita que he tenido a la inspectora, que me pedía tenemos la revisión de un documento, en este caso era el plan de atención a la diversidad.
Sí.
Y bueno, pues yo siempre lo tenía, lo tenemos en el Drive, un documento de Google, y lo tenemos en el Drive. Y entonces yo digo, pero esto lo tendré que imprimir. Yo me preguntaba, ¿lo tendré que imprimir? Digo, no, hombre, no creo que lo tenga que imprimir. Pues efectivamente, tenemos que tenerlo impreso. Digo, pero ¿qué? Yo me tiraba de los pelos porque decía, ¿cómo podemos? Primero, el gasto de papel, sí, innecesario, porque todos tenemos dispositivos y lo podemos ver en cualquier momento, en cualquier lugar.
Ahí está.
Y actualizado. Está totalmente actualizado.
Exacto. Claro.
Es que es una... Y otra parte es que antes en otro documento que me pidieron, me decían, mándamelo tal, a la PGA fue, al principio de curso, José David,
sí,
la Programación General Anual. Y yo le envié un link a un archivo, al documento de Google publicado en la web.
Sí.
Ya sabemos que si le damos a archivo, publicar en la web, nos sale un enlace, uh-huh, en el que cualquiera que tenga el enlace lo puede ver, ¿no? En publicado.
Sí.
En modo, bueno, no pueden editar ni comentar, pero se puede ver. Pues nada, me dijeron que no, que lo pasara a PDF y que se lo mandara en PDF. Entonces, claro, cada vez que tenemos que hacer una revisión o tenemos que actualizar el documento, ¿qué hacemos? ¿Lo pasamos otra vez a PDF y lo...? Bueno, a ver, eso es lo de menos. Lo peor es cuando te dicen que tienes que tenerlo impreso. No sé.
Sí.
Son estas reflexiones, José David, que me hago y que pueden mejorar mucho, en nuestro caso, con las herramientas de Google. Pero hay muchas herramientas que pueden facilitar toda esta comunicación.
Totalmente, David. O sea, eso es clave. Al final es una cadena. O sea, todo esto son procesos que se pueden simplificar muchísimo. Y como tú muy bien has dicho, o sea, si se tiene compartido un documento, además luego tenemos los diferentes permisos que podemos dar a ese documento, hoja de cálculo, lo que queramos, o carpeta. ¿Qué pasa? Que se puede compartir con permisos de edición. Imaginad, pues entre las personas, personal del centro que se ha encargado de gestionar, de editar, de modificar, actualizar ese documento, pues tienen esos permisos de edición. Que no, por ejemplo, estábamos también hablando antes de, para darle un poco de forma, ¿no?, al episodio antes de empezar a grabar, pues que, por ejemplo, a mí se me ocurre que esto lo podríamos compartir con las administraciones, con inspección, con permisos de comentario, o sea, de comentador. Esto está genial porque pueden acceder a toda la información, pero aparte cualquier aclaración que necesiten, cualquier comentario que quieran hacer, ya sea para bien o para proponer mejoras, se hace directamente en ese documento de forma completamente contextualizada, que esto ahorra muchísimo tiempo. O sea, no es estar directamente diciendo a ver en qué página, en qué párrafo, en qué texto querían esa modificación. No, ahí, que esa es la potencialidad que tienen los comentarios, que están súper contextualizados, además ahora con los emojis, con todo lo que vamos a tener.
Uy,
y como tú dices, pues, por ejemplo...
Te pueden dejar un emoji, la inspección, mira qué
pues,
fenomenal.
Ahí está, David, mira, ahí romperíamos el hielo por completo y yo creo que estrecharíamos muchísimo los lazos. Estaba pensando ahora también incluso hasta con las familias, ¿no? Pero que es completamente, o sea, publicar un enlace en el que esté disponible esa información completamente actualizada. Nos ahorramos el tener que estar pensando en qué otros sitios tenemos esa información, a quién se la hemos enviado en otras versiones. O sea, está actualizada. Que una familia quiere consultar, que inspección, que quien sea quiere consultar, abre el enlace y ahí está actualizado, completamente actualizado. No tenemos que estar liándonos con versiones y con nada. Y bueno, pues esto facilita muchísimo. Oye, y que la inspección o que en general las administraciones sean aliados de los centros, que estamos aquí para crecer juntos. Es como docentes y estudiantes, que sí, que un estudiante puede hacer algo mal, ¿vale? Pero para eso estamos también nosotros, para darle una buena evaluación formativa y un buen feedback para que crezcamos juntos, ¿no, David? ¿No te parece eso interesante?
Sí, sí. Hombre, totalmente, totalmente. Si es que estamos diciendo que, bueno, lo hemos dicho alguna vez por aquí, yo me suena,
sí.
Y en Píldoras también, y a ti te lo he oído también por otro lado alguna vez también, y eso, que de, la inspección debe ser, o sea, claro que tiene que hacer su trabajo y de alguna manera fiscalizar, ¿no?, lo que estamos haciendo, porque, bueno, pues es su trabajo, pero por otra parte, ayudarnos y estar ahí y colaborar, ¿no?, y meterse en los centros y ver qué hacemos en cada uno y cómo lo estamos haciendo, cómo lo llevamos y qué herramientas usamos, etcétera. Entonces, qué mejor forma de comunicarse que usando estas herramientas tecnológicas. Decías tú, José David, yo estoy harto porque es que esto está pasando.
Sí.
Intercambio de correos.
Claro.
Es decir, cosas como, es que me parece del pleistoceno, y estamos hablando de correo electrónico, que no es que se usa mucho, ¿no?
Sí.
Está, se sigue usando, pero para ciertas cosas, mira, no, hay otras herramientas. Por ejemplo, en vez de comentarios en un documento, porque como no compartimos documentos,
claro,
lo que pasa es en un correo pone: oye, mira, en la página 13 donde pones no sé qué, no deberías haber no sé cuánto, y vuelta a correo. Mira, no, es que ahí pone que no sé qué. O sea,
sí,
es horrible. Es, o sea, lo que tenemos que hacer es ser un poco más productivos. A ver, a mí me gusta, como bien sabemos, la productividad, pero no es que me guste porque me guste. O sea, productividad, no, ¿productivo para qué? Pues porque te hace trabajar menos y te hace luego estar más más centrado en lo que quieras en cada momento, ¿no?
Sí.
Si yo puedo terminar un documento en 20 minutos en vez de en una hora y media, pues vamos a hacerlo.
Sí. Totalmente.
Que bueno, si es que ahora estoy muy sensible, ¿no? Pero lo he dicho en Píldora de Educación. O sea, cada minuto que pasa,
sí,
cada minuto que se te va, ya no vuelve.
Sí.
Entonces, y tú imagínate lo que me cabrea tener que hacer un papeleo innecesario. Bueno, hay papeleos que hay que hacer, y más en el equipo directivo. Pero, hombre, pues, un poquito de consideración. Y más. Me cabreo más aún teniendo disponibles unas herramientas increíbles como son las de Google, que la usamos a tope en el cole, pero luego ya no hay otro uso más allá de ello, ¿no? Que es lo que estamos ahora debatiendo un poquito.
Totalmente, David. Y has dado en el clavo cuando has dicho de revisar, por ejemplo, un documento a través de una cadena de correos electrónicos, ¿no? Y que se trata, y lo hemos dicho aquí muchas veces, de conocer las herramientas para utilizar la que más se adecua en cada caso al uso que se le quiere dar. Por ejemplo, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, David, pero que hay documentos con tablas gigantes, de un montón de filas de columnas, estas que están fusionadas por aquí y por allá, que apenas se pueden leer con letras muy pequeñas, tal, y son documentos que envían las administraciones, que son oficiales. Y oye, eso no sería, por ejemplo, mucho más fácil llevarlo a una hoja de cálculo si lo que estamos haciendo es completar una tabla. Y a veces las tablas sabemos que por el ancho de las hojas, o sea, ¿por qué estamos? Fíjate, David, a ver qué te parece esta reflexión. ¿Por qué estamos limitando? Si estamos trabajando en digital, ¿por qué estamos limitando el ancho de una tabla a una 4? Si esa información no hace falta
eso
imprimirla.
Es.
Ahora, que te dicen, sí, es que hay que imprimirla. Bueno, pues seguro que es necesario imprimirla. En una tabla no hay necesidad. O sea, puedes abarcar en horizontal todo lo que necesites. Y es más adecuado porque cada celda tiene su contenido. No tienes que estar ahí que si ahora fusionando, que si añadiendo filas, columnas. Eso se hace completamente ilegible. Así que, bueno, y David, sin contar con que tenemos, no lo hemos comentado antes, pero el formato de documentos de Google, Pageless. Bueno, no sé, la traducción es sin páginas, ¿no? O sea, que desde
sí,
hace poco
eso es.
También está la posibilidad de utilizar un documento que no esté dividido por páginas. ¿Por qué? Porque las páginas es una herencia que tenemos de hacerlo todo en papel, de que quede todo impreso, pero si lo hacemos innecesario, porque como tú bien has dicho, David, podemos consultar desde cualquier sitio y desde cualquier dispositivo y cuando queramos la información, ¿para qué es necesario que nos limitemos a esas restricciones de espacio, ¿no? De 1 a 4.
Sí, sí, totalmente. Y hablas de rellenar y muchas veces nos mandan a los centros unos documentos de Word para rellenar con información que te pone doña directora del directora del centro no sé cuánto. Entonces eso también me pone porque igual un documento compartido, jolín, como hacemos con los niños en Classroom, que le mandamos un documento y se hace una copia a cada uno,
claro,
y luego ya lo tienes al instante, pues ese es, ahí empezamos otra cadena, ¿vale? Y bueno, y hace no tampoco, me ha pasado, yo no sé si lo comenté por aquí o lo comenté en Píldoras, instalándolos la nueva red wifi de escuelas conectadas, se llama aquí.
Sí, ya, conozco ya.
¿Conoces él? Bueno, sí. Pues me enviaron un PDF para rellenar y como que estaba de acuerdo con lo que se había instalado, bueno, tenía que firmar. Entonces, cogí el PDF, le firmé digitalmente y se lo volví a enviar. Y me contestaron, José David, que sí, no, que necesitaba la firma a mano y el sello del centro.
Toma ya.
Y luego que lo escaneara y lo volviera a mandar.
Toma ya. Eso no es productividad.
Y eso me pasa mucho con las gestiones con el ayuntamiento también. Yo aquí tiro de mi experiencia como director. A sí. Ver, José David, que estoy de baja y me está subiendo un poco la tensión.
Venga, vamos a tranquilizarnos. Pero sí que es cierto, David, documentos que hemos tenido que firmar. A mí me ha pasado. Yo tengo, por ejemplo, también la firma, que se añada a firma. Bueno, también la firma electrónica, ¿no? Al final recurro a ello, pero la forma de la firma que se inserte directamente en un documento, de color azul lo pongo, porque a veces me han puesto pegas, sí, que no, que tiene que estar de color azul, que sea con boli, y me la han echado para atrás, porque no. O sea, ese proceso de tener que imprimir, firmar, escanear, enviar, se puede reducir muchísimo. Bueno, David, mira, se me acaba de ocurrir una idea, que es la de que las administraciones generen clases de Google Classroom. Cada estudiante en realidad sería un centro educativo, es decir, o la cuenta de dirección, ¿no? De manera que todas las tareas que haya que enviar se envían a través de ese Classroom, todo el mundo sabe los periodos, o sea, está toda esta información completamente transparente en el calendario, aparecen todas las fechas y se permite también la interacción dentro de esa propia clase de Classroom, es decir, que entre los propios centros, si se habilita esto como con nuestros estudiantes en el tablón, se habilita que los centros puedan establecer un diálogo entre sí, pues también se pueden resolver dudas. La duda que se resuelve, o okay, que puede ser cualquier persona o la propia administración que resuelve para una persona, es pública para el resto de personas también, de docentes, de directores de otros centros. Y es una forma que, oye, si nos sirve muy bien para gestionar el envío de tareas, la recepción, la calificación de esas tareas por parte de nuestro alumnado, pues a lo mejor también podría ser una herramienta que podría resolver muchos quebraderos de cabeza para los centros. Bueno, simplemente es una propuesta, ¿eh? A lo mejor me he venido muy arriba, pero bueno, pues ahí queda. Que le demos ahí una vuelta, ¿no?, a las herramientas que nos hemos puesto aquí, David, tú y yo, a hablar, sí, un rato, que esto nos encanta, y las ideas, sí, que pueden salir, pues imaginad si esto se hace de forma seria y que nos paguen. Bueno, que nos paguen, o que les paguen a quien les tengan que pagar, ¿no? Pero que quiero decir que...
Oye, aquí lanzamos si alguien nos quiere contratar para...
Aquí estamos, consultores de administración.
Claro que sí.
Bueno, que también podemos compartir los calendarios. Antes hemos comentado lo del propio calendario de Google Classroom. Bueno, pues si ahí se nos ha ido un poco la olla, ¿no? Pero que tampoco lo vemos, yo creo, que tan descabellado. Oye, pues un calendario de Classroom que, David, yo me imagino aquí, imagínate, cada centro, sus calendarios, porque tiene, pues a lo mejor, calendarios por temática, ¿no? O por comisiones, o por departamentos, por etapas, sí, como sean, ¿no? Entonces, que estén compartidos directamente con las administraciones y con inspección también, y que de repente, pues, que no hayan sobresaltos, que no hayan sustos, que no digamos, es que viene inspección mañana o la semana que viene y de repente todo el centro se revoluciona para que tenga todo preparado. No, o sea,
exacto,
inspección sabe cuáles son nuestras reuniones, cuáles son nuestras actividades complementarias, cuáles son todo. ¿Cuáles son nuestras programaciones que las tenemos? ¿Que por qué tenemos que diseñar un documento, digamos muy, muy, muy restringido a un formato cuando luego tenemos que hacer para nuestras planificaciones un documento más, más informal, pero que realmente nos es más útil? Oye, pues yo soy partidario, David, yo sé que tú también, de compartirlo todo con, en este caso, con los que tenemos arriba y que trabajemos de forma transparente. O sea, que esto es lo que hay, no nos inventamos nada, lo tenemos todo actualizado porque además es una necesidad y siempre y cuando, eso sí, como condición, que esté todo facilito, que esté todo amigable y lo más sencillo posible. Cada herramienta a la, claro, que toca, oye, que hay que introducir información, pues a lo mejor con un formulario se introduce la información de forma muy sencilla con los campos que toca, con los valores, con un desplegable. Y no tenemos que estar, pues, cometiendo errores, que eso es otra. Cada error que se comete porque algo no se ha rellenado correctamente, bueno, pues el proceso se ralentiza muchísimo.
Que fíjate tú la cantidad de cosas que estamos diciendo porque se nos ocurre así, porque dice, joder, es que tenemos esta herramienta aquí y tal. Y es que hay soluciones de mil tipos. Tú imagínate, bueno, tenemos el Classroom, que sería la leche, ¿no? Un Google Classroom, como estabas tú, sí, proponiendo, pero imagínate un hiperdocumento.
Sí.
Un hiperdocumento todo lleno de enlaces. Mira, estos son los planes que tenemos actualmente en el centro. Y consultables en cualquier momento porque se pueden modificar. ¡Pum! Un hiperdocumento que puede ser una presentación o puede ser un documento mismo de Google con todo lo pones bonito, ahí con unos dibujitos, unos emojis.
¡Hombre!
Y enlaces a todos los documentos que tienes en el centro. Y ya, bueno, es mucho más. A ver, me parece mucho mejor una carpeta compartida, ya un Classroom, la leche, ¿no? Pero,
sí,
pero no sé qué. Es que hasta un propio hiperdocumento, sí, ¿no?
Y más ahora, sea, es
que
claro,
tenemos
que tenemos
muchas opciones.
Los chips inteligentes que con la arroba, uf, podemos integrar eventos de calendario, cualquier tipo de archivo también, podemos insertarlo, vídeos de YouTube, mencionar,
sí, sí, sí,
a otras personas también. O sea,
es que en una sola página podemos meter una cantidad,
sí,
de información impresionante.
Sí, 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 sí.
Impresionante.
Y luego también tenemos Google Sites, que no queremos perderlo de vista también como información. Fijaos que podemos transmitir tanto a las familias como al mismo tiempo a las administraciones. Podemos incluir ahí todo el material que queramos. Tenemos Google Data Studio, David, que sé que lo tenemos pendiente para,
sí,
otro episodio, pero con el que se podría monitorizar. Cada centro podría monitorizar sus procesos con esta fantástica herramienta que es súper visual, que tiene sus indicadores como un panel de control. Si no la conocéis, para que os hagáis una idea, es una interfaz, un panel de control con indicadores, bueno, pues del uso de la tecnología, de incidencias en el centro, de lo que queramos, y que esta información, estos data studios, se pueden también compartir con las administraciones para que en todo momento tengan indicadores en tiempo real, sin necesidad de pedirlos, porque esto llega automáticamente a las administraciones. Es decir, tienen un panel de control de cómo están funcionando todos los centros en tiempo real. Eso, David, agiliza muchísimo, ¿a que sí?
Totalmente, totalmente. Y bueno, y lo que... A ver, el problema también aquí que nos obligan a usar las herramientas corporativas, que yo entiendo, ¿no?
Sí.
Que cada comunidad tiene que tener, en nuestro caso es Raíz, en la tuya es Ítaca, me dijiste...
Sí.
En otros es Seneca, ¿no? En Andalucía,
sí,
etcétera. Me parece bien, pero claro, muchas veces te pones a realizar cosas o a comparar y es que no, claro, no hay color. Por ejemplo, yo voy a hablar de mi caso, ¿no? Correo electrónico, es que primero, bueno, esta mañana he intentado meterme en el correo corporativo en el que tenemos del centro y bueno, tarda años en cargar, bueno, años, tarda un buen rato en cargarse. No tienes las posibilidades, por ejemplo, de enviar más tarde, no sé, todas estas cosas que estamos acostumbrados, por ejemplo, con Gmail, pues ahí no tenemos ninguna de esas posibilidades. Y sobre todo lo que siempre estamos hablando, José David, es... lo que hace muy potente a las herramientas de Google es la integración de todas las herramientas. aquí, como estamos viendo en nuestro documento de con el guión, con el medio guión que tenemos, a la derecha tenemos aquí para tomar notas. Tenemos el calendario que en un clic podemos poner un evento que se nos haya ocurrido. Tenemos las tareas, tenemos los contactos. En Gmail igual, en Gmail podemos ir a chat, no sé. Y eso falta y se echa mucho de menos en todas las herramientas que hay corporativas, ¿no?
Sí.
Ahora, yo te digo que si esto se implementara de una forma fenomenal y que tiene todo esto y más y nos obligan a pasar por el aro, dices, bueno, pues bueno, cambias de una a otra, dices, bueno, pues es la de la administración y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Ya.
Pero es que claro, faltan tantas cosas.
Sí. Pues mira, ahí has dado también un buen punto y es, por ejemplo, utilizar Google Chat, mensajería instantánea y los grupos, los espacios de Google Chat que tanto pueden ofrecer para trabajar colaborativamente, para todas las reacciones, los documentos. Bueno, pues David, para por ejemplo, coordinarnos también con las administraciones, es decir, que no tener que estar con telefonazos, que no te lo cogen, que a ver cuánto, se demora todo, mucho más cuando es también algo oral, ¿no? Quiero decir, la conversación se puede ir por otros cerros, se puede, no sé, algo que sea, claro, eso. Pero aquí creo que también es parte no solamente de las herramientas que se utilizan, sino también luego de el uso que se le está dando, cómo de productivos somos, ¿no? Que un correo electrónico, o sea, dos correos electrónicos pueden decir exactamente lo mismo, pero uno ser mucho más extenso que el otro, más ambiguo, y creo que lo decía Hemingway, ¿no? Decía, dice, te he escrito una carta de 20 páginas porque no tenía tiempo para escribirte una de una página. Porque, claro, es que cuesta realmente sintetizar, comunicarnos bien, y eso hace más, necesita sí. de práctica, David. Tú lo sabes muy bien que el mensaje, el copywriting que damos, que, ¿no?, que escribimos en las redes sociales, en los guiones, para hacer un buen mensaje que no se preste eso a ambigüedades, que sea efectivo, que sea escueto, no es fácil. Pero claro, todo esto son habilidades en las que debemos formarnos también, ¿no? Todos los que intervenimos.
Sí. Eso es. Y estabas hablando del chat. Está muy bien. Tenemos que tener ahí una herramienta como la que tenemos en Google. Y cuidado con WhatsApp, que la carga el diablo.
Uy, madre mía. Cierto.
Lo que me ha pasado a mí con WhatsApp. Ya lo sabemos, yo creo que aquí casi todos. Así que sí, vamos a incidir con ello. Eso era para intentar una comunicación efectiva y mira, por tener a la inspectora en mi WhatsApp.
Bueno, esas cosas siempre pueden pasar. Sí. Y bueno, pues nadie está exento de que les pasen estas cosas. Pero
sí.
Bueno, pues David, creo que hemos pegado un buen repaso. No sé si...
Pues sí, yo creo que sí.
Algo más.
No sé cómo poder ya para no sé, no, por concluir es eso, que este episodio viene un poco de la desesperación, ¿no? De ver cómo usamos los que usamos estas herramientas que son geniales y las posibilidades y potencial que tiene. Y luego vas al otro lado cuando vas a comunicarte con la administración y parece que te vas 10 años, 20 años atrás, ¿no? 20, 30. Entonces, claro, no sé los que nos están escuchando cómo nos habrá quedado esto, José David. Si hemos divagado mucho, hemos alucinado mucho, no lo sé. Pero bueno, ahí ha quedado nos hemos desahogado también,
sí.
¿No? Que sirva también de desahogo.
Y además, de verdad, David, 30 sí, años sí, sí. Nos podemos ir perfectamente hacia atrás, porque ya no solo transmitimos este mensaje para la administración educativa, sino para el resto también de administraciones.
Sí.
David, no sé si te ha pasado alguna vez, pero de llegar a un sitio tienes que, a una administración, tienes que rellenar una instancia, un documento que es en papel, evidentemente. O sea, te dan ahí una fotocopia que casi ni se lee, de las veces que han hecho fotocopia sobre fotocopia, y luego la fecha, por ejemplo, te pone todavía 1900, no... venta, y tienes que rellenar si es 91, 92,
sí,
93,
sí.
Y dices, pero vamos a ver, o bueno, o 2000, ¿vale? Pero con lo que tú has dicho, 2000. Te puedes ir perfectamente dos o tres décadas hacia atrás y pensar, oye, ¿y este procedimiento ha estado así 30 años cuando la sociedad ha adelantado esas tres décadas y no se ha modernizado, no se ha revisado ese proceso?
Sí, sí, es así. Y me ha ocurrido en muchas ocasiones en cosas con el centro, con citas médicas, con, bueno, lo que dices,
sí.
Cualquier cosa que vayas a hacer. Entonces, bueno, No lo sé, no lo sé si se puede hacer algo más, pero bueno, aquí queda nuestra
propuesta,
nuestro desahogo,
claro,
nuestras propuestas
y que animamos a cualquier, bueno, pues a cualquier persona, ¿no? O cualquier profesional del mundo de las administraciones que quiera contar con nosotros para seguir ahondando en esta propuesta, pues vamos, no tiene más que escribirnos y estaremos completamente disponibles. Todo lo que sea para mejorar los procesos y la educación.
Claro que sí. Venga, pues vamos a resolver la cuestión que teníamos ahí pendiente con GQuiz. Y la pregunta era, ¿qué es Chrome OS Flex? Y las respuestas que habíamos propuesto eran, 1. La nueva incursión de Google en el mundo de los colchones. 2. El sistema operativo de Chrome para PCs y Macs. 3. Extensión de Chrome que te permite liberar memoria RAM de tu Chromebook. Y 4. El nuevo servicio VPN para el navegador de Google.
Y la respuesta correcta, evidentemente, es la de los colchones, ¿no?
Claro.
Es la del sistema operativo de Chrome para PCs y Macs, que esto, bueno, pues sobre todo es con el objetivo de poder, bueno, pues utilizar este sistema operativo en otro tipo de dispositivos y sobre todo, pues dispositivos también a lo mejor que son más antiguos y que les podemos dar una nueva vida, ¿no? Con este sistema operativo, pues relativamente liviano, que trabaja fundamentalmente desde el navegador, es decir, que no tenemos necesidad de instalar programas como en Windows o en Mac, y yo creo que, bueno, pues tiene muy buena pinta, ¿no, David?
Pues sí, yo lo voy a probar en un Mac, no sé si me va a funcionar, pero yo tengo un MacBook Pro del 2010.
Toma ya.
Tengo hace mucho que no lo uso porque ya está ahí. Pero, oye, lo mismo le da una nueva vida y tengo un nuevo Chromebook dentro de un MacBook Pro, oye.
Pues, oye, ya nos
lo probaré y si os lo diré. Os lo diré por aquí.
Qué bien.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy en el que, bueno, nos hemos desahogado un poquito, José David, y hemos propuesto nuestras soluciones y un poco también llorando un poquito también, ¿por qué no, no?
Claro que sí, está bien llorar, pero oye, al mismo tiempo proponiendo soluciones. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado útil este episodio y que si habéis llorado con nosotros, pues nada, habrá sido un episodio también terapéutico, claro que sí.
Ya sabéis que, bueno, podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras propuestas en este sentido. Tanto en Twitter como en Instagram podéis encontrarnos como @google-podcast o en nuestra página web, en nuestro site googleedupodcast.com.
A David podéis encontrarlo en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como @davidsantos-a y a mí como @serendipium. Nos volveremos a escuchar dentro de 2 lunes, o por lo menos lo intentaremos.
Esperamos.
Que tengas una feliz semana
y que Google te acompañe.